Aquí comienza La Tramoya con Rubén Muñoz.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es lunes, es 29, ostras.
29
de junio.
Tal día como hoy, hace años, era fiesta en España.
¿Ah, sí? ¿Y eso?
San Pedro y San Pablo.
Ah.
Felicidades a todos los Pedros y Pablos, que debe haber muchos que estarán escuchándonos.
Pues dicho queda, felicidades, están estéis todos. Yo quería empezar hablando de algo que yo este fin de semana, supongo que como tú, pues los fines de semana tienes tiempo de ver cosas, de ver la tele, de ver las noticias, y estos días estamos viendo, y todavía lo que nos quedará, imágenes terribles, en este caso de Venezuela. La Guaira, edificios abiertos, y yo creo que eso es algo muy, muy escalofriante, familias buscando entre los escombros, rescatistas pidiendo silencio para escuchar si debajo de las piedras queda alguien con vida. Y la verdad es que, y ya lo decíamos el jueves, el paralelismo con Valencia y con La Dana, pues está ahí, ¿no? Es verdad que nosotros no sufrimos un terremoto, pero sí una tragedia de una magnitud similar, en la que, bueno, no sé si similar, no sé hasta qué punto se puede buscar igualdades en estas cosas, pero desde luego con muchísima gravedad. Y sabemos lo que es ver cómo en unas horas la vida normal pasa o deja de ser normal. Tu casa ya no es tu casa porque desaparece, la calle donde vives ya no está o ya no es igual, tu coche si tienes tampoco lo tienes, la rutina desaparece y todo lo que ayer parecía seguro, pues hoy está cubierto de barro o de agua o de polvo, está derrumbado como en el caso de Venezuela. Y ese golpe no es solo la tragedia, es la humillación. Yo creo que es un poco lo que todos vivimos en La Dana y lo que en este caso pueden estar sintiendo las personas afectadas en Venezuela, ¿no? Es descubrir que pensamos que controlamos todo, que todo está bajo control, que vivimos con una agenda, con una hipoteca, con contraseñas para todo, con seguros, con alarmas, con notificaciones, con planes para el sábado. Todos estamos pensando en qué vamos a hacer mañana, pasado, y de pronto todo desaparece en cuestiones de segundos. Da igual que sea si tiembla la tierra, o si de pronto el agua cubre las calles o el barro. De pronto todo se termina y sin pedir permiso. La tierra para estas cosas no tiene la delicadeza de esperar a que acabemos la reunión ni esperarse a que acabe la boda si estamos en mitad de una. No, simplemente pues pasa lo que tiene que pasar y ya está, sin mirar si tienes niños, si tienes trabajo, si ya has pagado el alquiler o si mañana era tu cumpleaños, da igual. Pasa y pasa. Y entonces yo creo que ahí es cuando se nos cae la tontería, ¿no? Porque todo eso que llamamos civilización es mucho más frágil de lo que parece. Y todos cuando llegan estos momentos y miramos estas imágenes, somos conscientes y pensamos, madre mía, si es que es verdad, si es que todo parece que es para siempre. Y luego mira, fíjate lo que pasa. Edificios, carreteras, bancos, centros comerciales, urbanizaciones. Y nosotros nos pasamos el día discutiendo por idioteces, como si mandáramos mucho, como si fuéramos importantes. ¿Quién tiene razón? ¿Que si el gobierno? ¿Que si quién gana? ¿Quién pierde? ¿Que si el mundial? ¿Que si...? En fin. Cosas que al final te das cuenta que cuando llega un momento como este, pues no sirven de nada o no son importantes en absoluto. La tierra se mueve o el agua arrasa y los recuerdos se van todos al mismo lugar. Bueno, precisamente los recuerdos es lo único que podemos mantener, porque todo lo demás acaba yéndose por el sumidero. Todo es un escenario que era prestado, porque la tierra no es que sea cruel, que esa es otra, tampoco es que haya mala fe ni mala... No, simplemente es que nosotros no somos importantes para este tipo de cosas. La tierra no castiga, simplemente se mueve o descarga o rompe. Y después lo que queda es la pregunta bastante incómoda, que insisto, nos hacemos cuando vemos estas tragedias, pero que deberíamos de recordárnoslo de vez en cuando, y es porque... ¿Qué hacemos cuando no tenemos ninguna tragedia? Es decir, ¿qué hacemos con nuestras vidas cuando todo va bien, cuando todo es normal, cuando nuestra rutina está en pie? Porque realmente la vida no es una propiedad. Y creo que queda bastante evidente y patente cuando pasan estas cosas. La vida simplemente es un préstamo. Así que vamos a intentar aprovecharla. Y nosotros, de momento, vamos a empezar la tramoya.
Vivalta Inmobiliaria patrocina la editorial.
En la tramoya queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693-460-489 o, si lo prefieres, al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte.
Pues sí, estamos aquí, don Francisco López Porcal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Un lunes más aquí a hablar de literatura.
Ya van quedando pocos esta temporada. Y tenemos también a Iris Montoya.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo muy bien. Aquí, bueno, ahora mejor.
Con ahora el aire mejor, ¿no?
Sí, cuando nos hemos encontrado, yo iba sudando un pollo.
Ay, es que estos días están siendo terribles de temperatura, ¿eh?
A mí me da una rabia eso, porque de pronto, la semana pasada todo era decirte que estábamos en alerta, y ahora ya no. Ahora ya no te avisan, pero hace más calor que
y
la semana pasada.
Y hace más calor, y más aquí con la humedad.
Es horrible. Pero bueno, es lo que hay. Ahora te digo el tiempo, por si acaso. Tenemos a Jess, pues eso, en camino. Que igual viene, que no viene, es el Guadiana.
Aparece, desaparece.
Efectivamente. No, sí que vendrá, pero tarde, como es su costumbre. Así que nada. Ese es el menú que tenemos para hoy. Tenemos a Juan La Fuente al otro lado del cristal. Y a quien no tenemos es a Rodrigo para hablar del Mundial. La verdad es que hoy vamos un poquito peor de tiempo, así que dejaremos la sección de mundialistas para mañana. Pero sí que vamos a ver el tiempo. Así que vamos al tiempo, que ya te digo yo que hace calor, spoiler, y volvemos.
Biloc, el sistema invisible de bloqueo de cerraduras, patrocina la información del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Pues eso, calor.
Mucho calor.
Tenemos 23 grados de mínima, que es horrible eso. Menos mal que yo tengo unos celebrados ventiladores instalados en casa.
Tres.
Uno en cada habitación, donde duerme gente.
Pueden ser ampliados, ¿no?, el número, conforme vayamos hacia la canícula. Pueden haber 4 o 5.
No es que puedan, es que van a serlo.
O sea, es obligatorio.
Estoy esperando tener un hueco un fin de semana de estos para acercarme a una tienda de electrodomésticos y comprarme un cuarto ventilador, en este caso para el comedor. Que tengo aire acondicionado, pero es que el aire acondicionado cada vez me gusta menos.
Lo bueno del ventilador es que remueve el aire constantemente, y el aire acondicionado a veces te hielas, ¿eh?
Efectivamente, y aparte que el aire acondicionado
en un punto...
tampoco...
No, si vas en el coche, yo tengo la ventanilla 2 o 3 dedos bajada para que no me llegue todo el frío, porque te quedas ahí dentro, pollo.
Sí. Además, yo tengo la tendencia a ponerlo a... O sea, a mí me han llegado a aparecer de debajo de los muebles pingüinos. Y me han dicho, tío, córtate, que tenemos frío, ¿sabes? O sea... Y claro, vivo en familia y no lo llevan.
Hay que ser generoso con los demás.
Hay que ser solidario. Bueno, pues eso, que para mañana tenemos 33 de máximas y 23 de mínimas. O sea, que prácticamente la misma temperatura para todo el rato. En fin, que vamos a pasarlo regular. A menos que, como es mi caso, estés todo el día metido en un sitio donde tengas aire acondicionado.
Pero la suerte es que tenemos viento de levante. Que el viento, si sopla, es fresco, que no es poniente.
Eso sí.
Eso sería peor.
Sí, pero bueno, viene húmedo. También esa es la parte negativa. Esa es la sombra. En fin, vamos a Publi corriendo y empezamos con la tramoya.
En la tramoya queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693-460-489 o, si lo prefieres, al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte.
¿Cuándo hay que comer turrón? ¿Solamente en las fiestas navideñas? Miren ustedes, no. El turrón se puede comer en cualquier época del año. Y así, en Turrones Galiana lo saben y por eso tienen la puerta abierta. Sí, puerta abierta en Turrones Galiana, dándole a usted la oportunidad de llevarse a casa el mejor turrón del mundo, cuando usted quiera y cuando lo prefiera. Turrones Galiana, San Vicente 45, frente al Teatro Olimpia de Valencia, donde siempre y como siempre.
Después de pensarlo mucho, has decidido vender tu casa y has llegado a la conclusión de que necesitas a un profesional que se encargue de todo. Pero no tienes tiempo para ocuparte de las gestiones, no quieres sorpresas que te acaben costando tiempo y dinero y, sobre todo, no quieres dolores de cabeza. La solución es Vivalta Inmobiliaria. Puedes encontrarnos en Avenida del Puerto 208 en Valencia, en el teléfono 605-966-098 o visitar nuestra web www.vivalta.es. Vivalta, un nuevo camino a tu casa.
En la tramoya se vive la realidad de la comedia y de la tragedia. Ahí se vive la tensión del hombre que va a ser actor, el hombre que se va a salir de su traje para convertirse en aldeano, en rico, en manipulador, en embustero, en envidioso, en criminal o en amante. De la tramoya nace el personaje.
De lunes a viernes y de 7 a 8 de la tarde, te contamos Valencia como nadie te la cuenta. La tramoya, con Rubén Muñoz. Bienvenidos a Café con Libros, con Francisco López Porcal.
Don Francisco, ¿qué tal? Hoy estoy aquí haciendo cosas, preparando cosas para la temporada que viene. Y hay un. Es que mira, voy a enseñárselo a ellos.
Vale.
¿Veis? En la web nueva. Latramoyaproducciones.es.
Muy bien.
Ahí podéis disfrutar de ver la radio.
Muy bien.
Y ahora mismo, de hecho, estamos
radio en color.
Directo. Radio en color, efectivamente. Sí. Sí, además con sonido y con voz y todo.
Perfecto.
Pero bueno, no te quito más tiempo. Cuéntanos qué tienes para nosotros hoy.
Bueno, hoy vamos a un clásico, porque siempre hay que ir a los clásicos. Y más, pues, hacia el verano, que con más calma uno puede leer, pues, tranquilamente en esos momentos que siempre tenemos en verano de calma, ¿no? Y nos vamos a un autor que se llama Ernesto Sábato. Y, bueno, Ernesto Sábato, fíjate que la narrativa de él solamente comprende tres novelas: Sobre héroes y tumbas, Abadón, el exterminador, y esta, El túnel. El túnel es una novela corta,
¿sí?
Una novela corta en esta edición de bolsillo de Sis Barral del año
84. Me llama la atención verte con un libro de esas.
Sí. Tan pequeño.
Sí, normalmente viene con carretilla.
Exacto, el de normal viene con unos libros.
Del año 84, de Sis Barral, que fue un regalo de cumpleaños, me regaló los amigos. Y bueno, pues lo he subrayado, está subrayadísimo y con notas y tal. Ernesto Sábato, bueno, nació en Buenos Aires en 1911, murió en 2011 también en Buenos Aires. Y bueno, era pintor, escritor y físico, doctor en física.
Mira.
Con lo cual, pues, bueno, tenía un abanico, digamos, de estudios, ¿no? y de actividad, pues, verdaderamente importante. Premio Cervantes en 1984. Su visión existencialista se reflejó en sus tramas tenebrosas, si recordamos al autor, de personajes extraviados. Su manera de aproximarse, pues, a la psicología de los individuos, la condición humana, la soledad, el paso del tiempo y la incomunicación. Fíjate, es una novela que escrita en el año 48, yo la veo muy actual porque no hemos cambiado nada. La soledad, fíjate, estoy hablando del paso del tiempo que percibimos y bueno, la incomunicación. En la era de la comunicación estamos más incomunicados que nunca.
Totalmente.
Entonces, El túnel analiza esta situación del individuo que vive en una gran ciudad y la soledad de la gran ciudad le lleva, pues, a examinar, pues, todos los problemas, todas sus paranoias que tiene y que alberga y que debe de tener salida, en este caso, de una manera trágica. Juan Pablo Castel, pues, cuenta a lo largo de la novela cómo ha sido el proceso para matar a su amante, María Iribarne. Además, lo cuenta desde el principio, no estoy haciendo spoiler.
Sí, no,
es decir, que ya lo dice desde el principio. A mí me hizo gracia porque, fíjate, el principio de la novela, él es pintor, el autor es pintor, como hemos dicho, Sábato, le da vida de pintor a Juan Pablo Castel. Y, bueno, monta una exposición de cuadros en la cual hay un cuadro que se llama Maternidad, que es una chica asomada a un balcón, se le ve de espalda y mira como en un recuerdo hacia la niñez, una, un digamos, un matiz evocador. Entonces, va de una ventana a otra. Es decir, si al principio es la ventana la que lleva toda la trama, la última ventana es la ventana de la cárcel. Es decir, de ventana a ventana. Es un viaje a lo largo de toda la novela que une dos ventanas. Digamos que la novela del siglo XX concede un especial relieve al discurso interior de los personajes mediante la llamada corriente de consciencia, el monólogo interior, que lo hemos comprobado en el Ulises de Joyce y en tantos autores que a raíz de esa corriente de moda en aquella época, que es el siglo XX, ¿no? También lo tenemos aquí en Tiempo de Silencio, el monólogo de Pedro al final, cuando se lamenta de lo sucedido en Tiempo de Silencio de Martín Santos. Y de una manera u otra, pues el personaje va recorriendo y analizando sus aversiones y su angustia sobre el sentido y la utilidad que tiene el mundo que le rodea, inmerso en un orden social injusto y condenado irremediablemente a representar cada día una escena tras otra en el teatro de la crueldad, que es, en definitiva, el teatro de la vida misma. Hay ciertas escenas en el túnel verdaderamente impactantes, porque la historia que protagonizan Castel y Marie Ibarne constituye un compendio de ese cuadro pictórico que a veces nos quedamos en ese análisis del espacio, que hemos dicho aquí en más de una ocasión, esa interrelación entre el espacio y el personaje, ¿no? Un cuadro pictórico y literario cuya experiencia espacial se encuentra entrelazada con otros dominios de naturaleza psíquica. Recordemos que estamos hablando de una paranoia. Uh-huh. El fragmento que narra el sentimiento de Castel hacia María Iribarne se ambienta en un acantilado y en una puesta de sol con matices horripilantes. Entonces, fue cayendo en una especie de encantamiento. La caída del sol iba encendiendo una fundición gigantesca entre las nubes de Poniente. Como ese cuadro de Tintoretto, donde se ve ese juego de luces, ¿no? Que al final va apagándose esa puesta de sol. Y cuando la luz desaparece y la oscuridad es total, la desesperación de Juan Pablo Castel alcanza su punto álgido. Qué fácil sería arrastrarla al abismo. Lo podía hacer, no lo hizo en ese momento, pero le entraban unas ganas locas de empujarla hacia abajo. La seducción que experimenta el personaje hacia la profundidad es lo que intenta Juan Pablo Castel en toda la obra, arrastrar a esa amante, porque nada más que ella, porque fue la única persona que se fijó en el cuadro, piensa que es la única persona que tiene que ver con él, con su historia, con su paranoia, ¿no? Aparte de los celos que, digamos, tiene por poseerla, ya es mía desde el principio, pero quiero poseerla totalmente, por esos celos de su marido, ¿no? De su pareja, ¿no? Simboliza esta novela, digamos, la soledad, pero también la incomunicación. Estamos viviendo un tiempo, digamos, preocupante, ¿no? Donde hay muchísimo suicidio, uh-huh, y, desde luego, mucha incomunicación. No sé si estás de acuerdo, estáis de acuerdo, ¿no?
Sí, sí, a mí sí. me da que ir y sí, pero lo dejamos para luego.
Luego lo entenderás.
Yo no sé el tema de hoy, pero quizá estamos averiguando algo, ¿no? Antes de ahora, ¿no? Bueno, esa soledad es lo que llama la atención en todo este túnel, ¿no? La obsesión por vencer a esa, digamos, a esa ventanita, ¿no? Que nos cierra la trama de toda la novela. No sé si habéis leído algo de Sábato.
No.
Yo no.
Ese tono existencial, terrible a veces, ¿no? Oscuro, ¿no? Uh-huh. Pero yo invitaría a leer, solamente por leer la escena escalofriante del acantilado, cómo el día va menguando, cómo poco a poco va oscureciendo, y esa oscuridad es la oscuridad interior del personaje, que en su paranoia se le ocurren los presagios más terribles, ¿no? En todo ese espacio sensorial de la bruma del mar, el oleaje que cada vez que se acerca al final del día es todavía más intenso, lo cual va enervando el sistema nervioso del protagonista hasta que llega un momento en que se le cruza por la cabeza algo, pero no llega a hacerlo, ¿no? Es una escena terrible que pone los velos de punta y que está muy bien conseguida. Para mí es una de las escenas más logradas de toda la novela, ¿no? Y bueno, ya como he dicho al principio, yo la recomiendo para leerla este verano.
Además, da para leerla.
Pero
bien.
Además es una novela corta. Cortita, que tiene,
y fácil de leer.
Sí, es fácil de leer. Tiene 140 páginas, con lo cual.
Y en no tamaño es, más pequeño.
Sí, o sea que en está tamaño muy bien. Pequeño. Y desde luego, el que el lector que se sienta a leerla verá que hay mucha novedad en la novela actual, porque toma esa corriente, ese monólogo interior, que muchas veces, mira, en la novela de la semana pasada que comentamos, en
la autoficción,
hay también mucho monólogo interior de los personajes, porque claro, como parece que últimamente en la novela cabe todo, el monólogo interior también se autorretrata el personaje con todas sus paranoias, todas sus frustraciones, todos sus problemas que va arrastrando desde la niñez, ¿no? Es un punto de partida para lo que es la novela actual. Es decir, cómo la literatura bebe a través de todas las corrientes, de todas las épocas que van sembrando poco a poco en los autores, digamos, de hoy, ¿no? Cómo vamos bebiendo los autores, ¿no? En lo que nos precede. De ahí el llegar a los clásicos, ¿no? Para que nos ilustren y que, desde luego, sigamos aprendiendo de ellos, ¿no? Y, bueno, creo que la recomendación está ya dada.
No, yo tenía que comentarte una cosa, y es que nos quedan ahora cuatro lunes, ¿no? Sí, cuatro lunes tiene julio.
Sí.
Vete preparando tu recomendación veraniega, ¿no? Es que me has recordado ahora. Sí. Claro, ya lo hicimos el año pasado.
Me acuerdo más del año pasado, ¿no? Que recuerdo que recomendamos libros para leer en verano. Uh-huh. Libros que tienen que ver con las ciudades, el turismo. Porque hay libros de, digamos, mira, recuerdo que hablamos de Rafael Chirbes.
Sí, es cierto.
¿Te acuerdas? Sí. Mediterráneos y el viajero sedentario, aquel que está en casa y se mueve por todas las ciudades y por todo el mundo sin salir de su propio comedor o de su propia mecedora, cara a su piscina o cara al mar.
Pues te invito a que hagamos otra recopilación de recomendaciones para lectores veraniegos, aquellos que aprovechamos el verano para leer, porque es cuando más tiempo tenemos, pues las próximas
cuatro
semanas.
Sábados de julio. Perdón, cuatro lunes.
Ah, yo digo, yo los sábados.
Cuatro no. Lunes de julio.
No trabajas.
Me confundo como ti, ¿eh? ¿Cómo te pasa a ti, ¿no? Que
sí.
Que empezamos el lunes y dices, bueno, hoy es martes.
Y días, bueno, ya el día ni te cuento. Vale, pues lo dejamos así muy dicho, bien. ¿Vale? Las próximas Perfecto. Semanas hacemos unas recomendaciones. Ya tenemos aquí a Jess. Jess, Andrés, ¿qué tal?
Buenas
hola.
Buenas tardes.
Has venido hoy menos tarde de lo normal. Menos tarde.
No, ¿sabes qué pasa? Que te he escuchado, que estaba surgiendo. Y estaba ahí abajo tomándome un café tranquilamente para llegar tarde.
Relajadísima. No,
será verdad.
Relajadísima.
Verdad. Vamos a publicidad, que le voy a regañar a esta chica mientras tanto.
No.
A veces no sabes qué le pasa a tu hijo. Se distrae, se enfada con facilidad, le cuesta concentrarse o aprender. Sufre por ello o por otras cosas. No es desinterés, es que su mente funciona distinto. Ese sufrimiento tiene solución. En Red Zenit llevamos 25 años comprendiendo esas diferencias. Somos especialistas en TDAH, dislexia, ansiedad, depresión, infanto-juvenil, trastornos del aprendizaje y de conducta y también en diagnóstico de adultos. Visítanos en calle Guardia Civil 23, Bajo, en Valencia, o llámanos al 96-360-1616. Red Zenit. Te comprendemos y te ayudamos.
Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido?
Estás escuchando La Tramoya.
Ahora todo está bien. ¿Estamos bien?
Nada puede malir sal con Jess André.
¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien.
¿Cómo?
fue pasarlo bien.
Muy bien, sí señor, bien, te la sabes. Oye, qué temazo este,
¿eh? Buenas tardes, ¿eh?
Ahora cada vez que escucho esa canción de Santero, que lo hago muy a menudo porque es uno de mis grupos de cabecera, efectivamente, me acuerdo de Yes, fíjate.
Ay, eso es un detalle. A ver si, si los oyentes también se acuerdan de mí, de qué trata esta sección de Nada puede malir sal.
Nada puede malir sal.
Que de una chica parkinsoniana con...
Que yo cada vez que lo escribo en algún documento me lo corrige el corrector. Es salir, y no, que no, que es malir.
A mí me pasa igual, pero al final ya hace lo que le digo, porque me equivoco tanto. Pues nada, yo quería recordar que este programa es la segunda parte de lo que conté el lunes pasado.
Efectivamente, yo tengo, fuera de bromas, no lo sé, o sea, a día, es verdad que no me lo has contado, ni te he insistido, ni te he preguntado de, oye, pero al final, ¿cómo fue? Porque no sabemos cómo quedó la cosa.
Ni te lo iba a contar, amigo. ¿Puedes introducir a los oyentes de qué voy a hablar? Que tú lo dices muy bien.
Bueno, pues la introducción es muy sencilla. Esta muchacha a la cual le han hecho una película, una productora cinematográfica, una película basada en su
lo normal.
Basada en su historia. La peli se llama Buscando a Michael.
Muy bien.
Y claro, hablamos de Michael J. Fox, que comparte contigo, aparte de ser un tipo divertido y gustarle la buena música, que tiene Parkinson. Entonces,
bien.
La productora te ha hecho un regalo porque es llevarte a Nueva York y...
¿Y qué pasa?
Y en principio tener una reunión
Espera. Que solo los oyentes no lo saben todavía.
¿Qué te has adelantado?
Casi pues si ya lo
dijiste tú el día que viniste
a
contarlo.
No dije nada. Cero.
No, la semana pasada no.
Lo dejamos ahí.
Bueno, puede ser que me haya liado. Bueno,
contando el off the record.
Se ha ido allí a Nueva York a hacer cosas. Así, en general.
En abierto.
El lunes pasado conté lo que pasó desde que salí de mi casa tarde, obviamente.
¿Te quedaste perdida en Nueva York?
Hasta que llegué a Nueva York. Ahí pasaron una serie de anécdotas que son dignas de contar. Ya las conté. Las podemos ver en el podcast de la noche.
Efectivamente, sí. Bueno, que llegaste medio tarde, que el director llegó aún más tarde que tú, que el director no tenía pasaporte y se tocó, o no, le habían cambiado el vuelo y se tuvo que ir después.
Todo un drama.
Siempre puede haber algo peor.
Que conocía la tripulación entera. Bueno.
¿Tú no serías? Hoy he leído en prensa que el pasaje de un avión ha tenido que auxiliar al piloto que le daban convulsiones.
No
es el caso.
No.
Vale.
No, pero vamos, yo hubiese estado ahí dándolo todo. ¡Respira! ¡La vida vale la pena! A ver, pues nada. Llegué a Nueva York, yo emocionada con mi Parkinson, bailoteando. Y pensé, esto no lo puedes hacer muchas veces en la vida, sino una, simplemente.
O ninguna.
Digo, voy a dejar la maleta y me voy a dar una vuelta.
Ay.
Claro, o sea...
Catastróficas desdichas, o sea, de la mano de Yes.
Un plan sin fisuras.
Es que...
Pero
la dejaste ahí, tal cual.
Se me había olvidado el detalle de que no me había activado el roaming, entonces no tenía internet. El pequeño detalle, ¿vale? Pero como yo soy muy atrevida y muy confiada y muy... ¿Qué va a pasar? Si nada puede malir sal. Entonces digo... Y mi orientación de paloma borracha... Es decir, que paloma mensajera borracha que no llega a ningún lado, borracha por el temblor, no porque beba, porque yo soy abstemia. Entonces, nada, dije, bueno, estos chicos me han dicho que nos vemos en un par de horas, que van a descansar.
Voy bien de
luego,
tiempo.
Dos horas.
Eso es muchísimo para ti.
En dos horas veo yo, me aburro en dos horas. Bueno, pues no es que me aburrí, es que me agobié por primera vez en mi vida. Me agobié porque yo pensé, mira, estábamos en la séptima avenida. Es lo único que sabía, porque no sabía el nombre del hotel, porque no me paré a mirar en qué hotel estaba.
¿Para qué?
O sea, iba perdidísima la aventura, pero sabías que ibas a llegar.
Sí, pero al final el perderse también es un poco divertido.
Está bien, forma parte de la
historia.
De
hecho, cuando era pequeña yo jugaba con mis amigas a perdernos por los campos de naranjas. Que al final nos conocíamos y no nos perdíamos, ya no era divertido. Pero bueno, era guay la ficción esa de me he perdido. Pero claro, esta vez estabas en Manhattan.
Claro,
es lo mismo.
Pero como buena valenciana, ¿no? Que eres el Pensatifet, creo que te va mucho.
Claro. ¿Qué podía perder a mí?
Si tú la perdieres, ¿no? Dijiste, cogeré un taxi y le diré, lléveme al hotel. ¿A qué hotel?
A mi hotel, claro.
Al mío.
Como si fuera alguien, ¿vale? alguien soy. Nada, yo digo, como la séptima avenida, la sexta, la quinta, son paralelas, está muy bien ordenado, digo, no hay pérdida. Pues sí, había pérdida. Terminé agobiándome y preguntándole a un portero que estaban ahí como muy serios, con los brazos cruzados, perdona, ¿sabrías ir a mi, ¿sabrías si este hotel está aquí cerca? Por aquí, por, no sé, porque casualmente hice un vídeo cuando salí del taxi y llegué al hotel, casualmente hice un vídeo en el que salía de refiló, salía así como muy fugaz la fachada del hotel. Y con esa imagen fugaz, que el récord que yo había hecho, se la mostré al
portero. Tuvieron que adivinarlo, es que...
Y el chico, muy amablemente, me dijo, sí, estás en la calle correcta y solamente a unos metros está.
Menos
y
mal.
Mira tú, que agobiarme a unos metros, mira que soy flojera.
¿Te imaginas que te hubiera respondido?
Aún me quedan 10 minutos para dar otra vuelta.
Y cuando llegué, cuando llegué al hotel, efectivamente, el móvil me entró en la cobertura. Y tú, ¿dónde estás? ¿Estás bien? ¿Has salido? ¿No habrá salido? Y yo, no, estaba en el baño dormida. Nada, efectivamente.
¿Tú te imaginas que te hubiera respondido en valenciano?
Yeah, pues seguro.
No, no, es que a mí me ha pasado, ¿no?
Y que me digan, soy de Sueca y ya me muero.
Y bueno, y preguntar en francés y te responden en valenciano.
De hecho, tengo una anécdota de eso.
Eso me pasó
a mí. La contaré. Nada, nos fuimos a cenar y todo correcto, o sea... Nos fuimos a cenar y, de hecho, estábamos tan cansados del viaje y de todo lo que nos pasó que recuerdo que la directora decía, bueno, yo creo que nos vamos ya al hotel porque Jess estará cansada, ¿verdad? Iban todos al arrastre y yo no, tranquila.
Esto es el típico...
Me queda energía.
Este es el típico... Esta gente, gente querrá dormir, ¿no?
Claro, o sea. Claro. Vamos a acostarnos que esta gente se querrá ir a dormir.
Efectivamente.
Exacto, muy, muy sutil. Y nada, el día siguiente fue el día del Lyon.
El Lyon.
El Lyon.
El día.
En el que llegué también tarde yo a la
sería raro que
hombre, lo poético no fuera que también él llegase tarde. Pero, y no, claro, no, es
claro, llegó tarde él también.
Entonces, después de todo.
Entonces todo queda en casa.
Y claro. Pero eso es muy de director, de cine.
¿Y quién es él? ¿Quién es el que llegó tarde?
¿Y en qué lugar se enamoró? No, eso es otra cosa.
Pues nada, que había quedado yo un lunes tranquilamente con Michael J. Fox para tomarme un cafecito, unas pastitas.
Tan normal.
Y charlar de la vida.
Lo normal, lo que hace cualquier señora.
Tomarme unas pastitas, tan normal.
Lo que hace cualquier señora por la tarde cuando sale de dejar a los chiquillos en el cole.
Pues llegué allí, ya te imaginarás, ¿cómo estás? Y yo, súper bien. ¿No estás nerviosa? Digo, no, es Parkinson. Segura, tranquilo.
Y él también lo está.
No me agobies. Y nada, conforme escuché el ascensor, a la media hora, uno, digo, si hubiese podido yo fumar un cigarro, lavarme los dientes, volverme a maquillar, que no me gusta cómo había salido. Y yo estoy aquí esperando, qué mal tiempo. Pero, bueno, llegó el ascensor. ¡Cling! Y en eso que salen unas patitas sentadas en la silla de ruedas, empujado por un mozo, y digo, ¡ah! Ya me habían sentado en un
sillón. ¿El A fue por el mozo o por...?
Por el Michael J. Fox.
Ah, vale, vale. No, yo qué sé, es que lo has dicho con una... Podría ser otra cosa.
Ya, podría ser, específico. La cuestión, que ellos nos habían preparado un sofá, un sillón, uno al lado del otro, y entre uno y otro había una mesa de café, de esas pequeñitas.
Y a la mierda que se fue la cámara.
Casi. Vale. Yo no me esperé a que llegara hasta allí. Me adelanté a la puerta y le hice así con los brazos abiertos y le dije, I found you. Te encontré, porque la película se llama Buscando a Michael. Así que al final lo encontré. Y el tío se me miró, se rió y me abrió los brazos y nos abrazamos ya directamente.
Qué bonito.
En la puerta.
O sea, hay fotos de eso, ¿no? Habrá fotos, vídeos, es que, habrá de todo, ¿no?
Hay testimonio, claro que sí. Pero eso se verá en la película.
Claro, estamos adelantando. Spoilers, ¿no?
Claro. De hecho, quien nos está escuchando y vaya a ver la película, que tiene que ir a ver la película al octubre, final de septiembre o octubre en los cines.
Mira, para mi cumpleaños.
Mira qué bien. ¿Qué? Pues ya está.
El preestreno de regalo.
Y ya le estamos contando el spoiler, porque al final lo encuentro. Sí. Así que lo siento por si me estás escuchando.
Oye,
porque...
¿qué tal es? Tenemos dos minutos.
Es súper guay, es súper guay. De hecho, cuando nos sentamos nosotros en el silloncito, yo dije, estamos muy lejos. Me ocurrió la brillante idea de quitar la mesa.
Sí, ya te
decía. Claro, que...
Y juntarse más.
Exacto, exacto.
Verás.
Y yo, el director de cine, el director de la productora me decía, Jess, ¿qué coño estás haciendo? Y yo, ayúdame a quitar la mesita. Ay, y con un temblor que me moría, que la quitaba y la ponía, por el temblor. Pero, la
¿tú hablas, hablas inglés bien?
Of course.
Sí, o sea, sí.
Bueno, él me decía que sí que me entendía, entonces vale. Yo creo que algo entendió.
Pues es
también
estupendo.
Le dije que, por favor, la próxima quedada, que aprendiera el español, porque a mí el inglés ya no me daba para más.
Muy bien.
Y me dijo que sí, que su hija estaba aprendiendo español, que estaba estudiando aquí en España y que ella nos podía hacer de traductora.
Ah, mira.
O sea, todo un sí, todo un sí.
Qué bueno.
Bueno, pude quitar al final la mesa. Bien. Como él cogió, pilló la onda, cogió mis sillones
y se acercó.
Y se acercó y dije, qué guay. Y nada, le hice un regalito de una ilustración.
Qué chulo.
Se la dediqué y nada, fue súper rápido de todo porque de repente, y digo, ya está. Ya sé, el mozo este se lo ha llevado ya otra vez. Chico, qué rápido. Y nada, ya nos fuimos a comer a Little Italy.
Muy bien.
Ya nos fuimos también a cenar al día siguiente. Bueno, vimos un montón de cosas. Caminé.
¿Sabes que yo conozco Nueva York mogollón y no he estado nunca?
¿En Italy?
Sí, Little Italy y todas esas cosas, porque yo jugaba de crío, bueno, de crío, hace ya unos años, pero ya no era un crío, al Padrino, en PC.
Ah.
Y entonces el juego consistía en conducir por las calles de Nueva York, pero claro, la Nueva York de los años 60. Entonces todos esos barrios yo
te los conoces,
es como
claro,
si hubiera estado. O sea, claro, igual me dices claro, el sitio y te digo, pues ahí se come bien.
Claro, claro.
Pero cuidado que ahí mataron a no sé quién, porque también el juego.
¿Había leído la trilogía de Nueva York de Paul Auster?
No es el caso. Yo había jugado yo hasta la consola.
Eso para otro día.
Bueno, y el final.
Porque
del
ahí
viaje...
sí que, bueno, da cuenta, ¿no? De toda Nueva York.
Ya. Bueno, un viaje porque estuve mejor que en brazos, o sea, me cuidaron todo el rato todos. De hecho, a la vuelta en el avión, claro, como conocía toda la tripulación y coincidimos que era la misma tripulación, nos habían reservado los tres asientos para mí, para la directora, para que pudiéramos dormir tranquilamente.
Qué bien.
Así que era, a mí me daba un poco de vergüenza porque la gente estaba ahí como dándose codazos, tipo yo
Parkinsoniano. Y tú como una famosa.
Y yo ahí esparcida.
Y tú en primera clase.
Que sí. Mejor que los de primera clase, mejor. Así que dar las gracias a todo, a la vida entera. Así que...
Qué bien.
Sí, porque la vida es bonita cuando coincides con gente bonita.
Escúchame, eso es así. De hecho, antes lo hablábamos para mal, pero también es para bien. De pronto la vida cambia en un instante y hay que saber disfrutar ese instante.
Y hay que agradecer a la gente que te tropiezas.
Totalmente. Lo que hay que hacer es cambiar ya de tercio porque se nos va el tiempo. Pero...
Vale. Pues bueno, yo quiero darle un beso a mi Cray, que está por ahí escuchándome. Así que a mis padres,
vale.
A mi Cray.
Es que ahora habla todo en inglés, claro. Como
claro, yo pensaba que iba a mandarle un beso a Michael.
A Michael.
Por si nos está escuchando.
Lo dice todo en inglés.
Nos oye.
Ese hombre.
Sí, ah, seguro.
Me dijo. Un saludo para Tramoya.
Pero no lo has grabado.
No, pero me tendrás que creer.
Tenías que ver. Vamos a público, volvemos.
La Tramoya. Con Rubén Muñoz. 99.9 Valencia Radio. Puecine. Con Iris Montoya.
Ay, esa musiquita como me gusta.
Además, hoy recogiendo el testigo de Francisco, que parece que totalmente. Nos hemos puesto de acuerdo sin saberlo.
Yo no sabía nada.
No había aquí como...
Pero sí que he intuido que te gustaría el autor.
Pues yo creo que también te va a gustar de lo que vamos a hablar en el Puecine de hoy, porque ya sabéis que nos sumergimos cada mes en un sentimiento diferente y a partir de él, de manera muy transversal, pues abordamos diferentes ramas de la cultura. Hoy en concreto abordamos la cultura, el arte, el cine, la literatura, la música, hablando de la soledad. Y vamos a arrancar con una canción que dice así. Hoy hablamos de la soledad, un término que según la RAE tiene varias acepciones. La primera es la carencia voluntaria o involuntaria de compañía. La segunda es que puede ser un lugar desierto o tierra no habitada. Y la tercera, que es mi preferida, es el pesar y melancolía que se sienten por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o de algo. Además, la soledad es uno de esos sentimientos o sensaciones que genera consigo otros sentimientos. Es como una matrioska rusa, que de la soledad sale la ansiedad, la tristeza, la desesperación, la decepción. Y este Bergain de Rosalía que escuchamos de fondo creo que representa un poco de todo eso. Estábamos escuchando el inicio de la canción y las primeras estrofas de Rosalía cantando y es un poco un cúmulo de sentimientos tal y como la está cantando. Hay una parte más tranquila, de repente llega el ruido, mucho más frenético, mucho más fuerte, luego ella canta y empieza la calma. Bueno, este Bergain pertenece al último disco de la artista catalana, que se llama Lux, pero del que no vamos a hablar hoy. Os he puesto esta canción un poco de antesala de lo que es la soledad y de cómo puede sonar la soledad, pero hoy vamos a hablar de Rosalía, pero no de esa Rosalía. Un manso río, una vereda estrecha, un campo solitario y un pinar, y el viejo puente rústico y sencillo completando tan grata soledad. ¿Qué es soledad? Para llenar el mundo basta a veces un solo pensamiento. Por eso hoy, hartos de belleza, encuentras el puente, el río y el pinar desiertos. No son nube ni flor los que enamoran. Eres tú, corazón triste o dichoso, ya del dolor y del placer el árbitro, quien seca el mar y hace habitable el polo. Y diréis, ¿qué tienen que ver la cantante Rosalía y estos versos? Pues poco y mucho a la vez, porque la artista catalana siempre ha sabido inspirarse en buenas figuras. Figuras respetables como Rosalía de Castro, con la que comparte nombre y una amplia filosofía de vida detrás. Y que además va a ocupar los primeros minutos de la sección del mes, en este caso abordando un tema como la soledad. Estos versos llevan por título justo esa palabra, que es soledad, y están firmados por la escritora y poeta gallega. A modo de curiosidad, Rosalía de Castro nació 24 de febrero de 1837 en Santiago de Compostela y fue una de las escritoras más importantes de la literatura española. Es considerada la figura principal del resurgimiento gallego, movimiento cultural que recuperó la lengua gallega como idioma literario. Durante su infancia vivió en distintas localidades de Galicia, lo que influyó profundamente, como hemos escuchado hace unos minutos, en su obra y también en su amor por esa cultura tan norteña. Aparte de la defensa de la tierra, sus poemas siempre versaron sobre temas como el amor, la emigración, la injusticia, la tristeza o la soledad, que es el tema que hoy abordamos. Y de la poesía nos vamos a ir al cine, porque el cine es ese arte especial que convierte nuestra soledad frente a la pantalla también en parte de una historia. Qué evocador, ¿no? Y qué veraniego suena esto. Las campanas de fondo, los pajaritos, las olas del mar. Ya apetece, ¿no? Ya a algunos nos gustaría cambiar dónde estamos hoy por ese espacio.
A mí me lleva apeteciendo 2 meses.
Por lo que sea, ¿no? Sí. Ya va quedando menos, ya va quedando menos. Bueno, esto que suena se llama También esto pasará, es de María Rodés y es el tema de la película con el mismo nombre, También esto pasará, del año 2025. Además, inspirada en un libro precioso de la escritora Milena Busquets, un libro y una película que cuentan lo siguiente. La historia sigue a Blanca, una mujer que acaba de perder a su madre, rodeada de amigos, de amantes y de familiares durante un verano en Cadaqués, intenta sobrellevar esa pérdida o ese duelo. Sin embargo, gran parte de la película muestra constantemente una soledad interior, como a pesar de estar rodeada de gente y de poder compartir muchas cosas, ella siente que no quiere compartir nada. Necesita pasar ese tiempo a solas y que transcurra ese dolor o esa pérdida tan íntima. Es obligatorio, como decía, que os sumerjáis tanto en la película como en el libro, si puede ser en el libro con anterioridad, porque hace mucho más especial el visionado posterior del film, además del hecho de que después pues, podemos ver los rostros que interpretan esos personajes que nos hemos imaginado en el libro, después en la película. Algunas curiosidades del libro y de la película, para los que no la hayáis visto y para los que la hayáis visto y quizás no lo sepáis. La historia está inspirada directamente en la experiencia personal de Milena Busquets, de la escritora, tras la muerte de su madre, que es la editora y también escritora Esther Tusquets. La protagonista, Blanca, comparte muchos rasgos biográficos con su autora. Cuando se publicó en 2015, se convirtió en un fenómeno editorial internacional y fue traducida a numerosos idiomas. Y la directora de la película, María Ripoll, decidió adaptar la novela porque la leyó poco después también de perder a su madre y se sintió profundamente identificada por la misma historia. Muchas personas creen que el libro trata únicamente de la muerte de una madre, que sí, al final es sobre lo que pivota toda la historia, pero en realidad habla más bien de cómo seguir viviendo tras una pérdida además de ese calibre. Por eso hay mar, hay verano, escuchábamos las olas del mar, las amistades, conversaciones, amor, porque el duelo también tiene otras formas o adquiere otras formas a través de las cuales vivir. Y quiero terminar este apartado con un proverbio que se menciona tanto en la novela como en la película y que a mí personalmente me ha cambiado mucho la forma de ver las cosas y que quería recomendarlo. Y es que Blanca recuerda, tanto en ambos guiones, un cuento que su madre le contó cuando era niña. Decía que un emperador pidió a sus sabios, los reunió y les pidió una frase que sirviera para afrontar cualquier situación en la vida, ya fuera buena o ya fuera mala. Tras mucho pensar, los volvió a reunir y ellos respondieron que también esto pasará. La madre añade una explicación que resume que el sentido de toda la obra es que también esto pasará, el dolor y la pena pasarán, como pasan la euforia y también la felicidad. El tiempo a la vista está, todo lo transforma, lo decíamos antes. Hay cosas que luego pasan, son terribles y a los meses las vemos con otra perspectiva. Lo malo también pasa, lo bueno, por desgracia, también pasa. Y al igual que pasa esta sección, pasa también la música y el tiempo se transforma con canciones como la siguiente. Me extraña que no hayamos hablado en todos estos meses de Puecine de alguien como este artista. No sé si lo conocéis o si os suena.
No, lo he descubierto preparando el programa.
Pues es maravilloso y además creo que el trasfondo de su historia y de su discografía y su parte más de productor musical te gustará. Ahora entenderás por qué. Bueno, estamos hablando y estamos escuchando Peregrino de Carlos Ares. Él también es gallego, como Rosalía de Castro, o sea que hoy estamos un poco enfocados en aquella comunidad autónoma. Es un cantante y compositor nacido en A Coruña, el año 97, y en los últimos años se ha convertido en una de las revelaciones de la música más independiente en España, gracias a su propuesta que mezcla tanto esa raíz más gallega con un poquito de folk, un poquito de pop, un poquito de indie. Su disco, que lleva el mismo nombre, se llama Peregrino, abarca temas como la soledad, que es lo que estamos abordando hoy, la ansiedad o la incertidumbre. Un disco que además representa un camino de vuelta a sí mismo. Después de años componiendo y produciendo para otros artistas, Carlos sentía que se había alejado de lo que a él le gustaba hacer originalmente. Por eso llamó al álbum Peregrino, ya no tanto como un viaje hacia adelante, sino como un regreso a lo que siempre le había gustado hacer, a sus raíces. Como curiosidad, mucha gente relaciona el disco con el Peregrino del Camino de Santiago, pero el artista ha contado que ni siquiera había hecho una etapa del camino cuando publicó su disco en 2024. Este disco es de 2024. La crítica además lo recibió con muchísimo entusiasmo y se convirtió en una de las grandes sorpresas de ese mismo año. Obtuvo también reconocimientos tan importantes como el premio Min al mejor álbum pop. Y ahora voy a lanzar de repente una pregunta. ¿Recordáis la banda de la sonrisa de Julia?
Sí.
Ahí os tiene que sonar más, porque además nos vamos 20 años atrás más o menos. ¿Qué tendrá que ver esta banda con Carlos Ares? Pues más cosas de las que creemos. El otro día estaba viendo justamente un reel que había compartido en Instagram Arturo Paniagua, que es uno de los periodistas musicales más importantes de nuestro país, y me dejó bastante sorprendida. Y es que, como decía, nos vamos 20 años atrás, al 2004, cuando La Sonrisa de Julia publicaba temas como Llevo tu voz. Siguen haciendo música, por cierto. Hace no mucho publicaron Enemigo, y además fueron un antes y un después para el pop español, por tanto tenían que sonar aquí en Puecine. ¿Pero qué tienen que ver con Carlos Ares? Pues mucho, porque Marcos Cao, que es el vocalista y el cantante de La Sonrisa de Julia, tiene una estrecha relación con Carlos Ares, que es el que escuchamos de fondo. Marcos es uno de los guitarristas de la gira en directo de Carlos Ares, y además es que Ares produjo el disco de Mañana Mejor de Marcos Cao, que fue uno de sus discos en solitario. Uh-huh. Así que ahí se entremezclan dos épocas del pop y del rock en España que me apetecía contaros a modo de curiosidad, y que creo que vamos a cerrarlo además con una canción de La Sonrisa de Julia que tenía muchas ganas también de que sonara.
¿Cuánto tiempo crees que podré bailar sobre tu mano sin echarme a perder?
Y mientras escuchamos este Puedo de La Sonrisa de Julia, vamos con ese juego rápido que hacemos casi todos los programas de Puecine para ir terminando, para que participen los oyentes y nos dejen si quieren sus respuestas en redes sociales. Voy a lanzaros dos preguntas. Si tuvierais que escribir una canción sobre la soledad, ¿qué nombre le pondríais vosotros?
Bueno, es que ya la he escrito.
Sol.
Vale.
No, pero ¿sería la qué?
No, que yo ya tengo canciones escritas.
Que ya hablan de soledad, él va con ventaja. ¿Tú, Francisco, alguna que se te ocurra?
¿Título?
Sí, un título que se te ocurra.
Bueno, hay una cosa que no sé si lo has comentado de Rosalía de Castro.
Ajá.
La melancolía.
Vale.
La melancolía, bueno, los poemas de Rosalía de Castro rezuman melancolía, ¿no?
Totalmente, y nostalgia, o sea, va muy de la mano de la soledad. Exacto. Te lo compro. Y la siguiente pregunta...
Ha salido por peteneras.
A ver...
No has dicho el título
bueno,
de la canción.
Bueno, pero realmente es verdad que la melancolía o la nostalgia van muy de la mano de la soledad. O sea, estábamos diciendo que justamente la soledad es como una matriosca rusa.
Bueno, vale, va.
Salen muchos
barco.
Sentimientos de ahí.
Un abanico.
Es un abanico muy amplio.
Aceptamos barco.
Y hablando de soledad, por ejemplo, la peli de Náufrago es un gran ejemplo de lo que es estar solo.
Espera,
espacio.
Falta Jess.
Esta es que va para Jess, esta se la voy a lanzar a Jess. Vaya. ¿A qué famoso te gustaría mandar solo ahora mismo a una isla desierta? Que reflexione un rato. Sé que hay muchísimos, pero piensa artistas, por ejemplo, algún artista que digas.
Lo que no hay es suficiente. Ah, artista.
Claro, es que sé que estáis pensando.
Sé lo que ibas a decir.
Estáis pensando en una rama.
No, yo iba a decir
que de esos,
que
buf,
no hay suficientes islas. Iba a decir yo. No, va, y, no
sí.
Van a haber islas.
A ver, puedes ser un artista o quien quieras. Ahora mismo.
Dejarlo solo.
Y no vale que te vayas tú con Michael J. Fox a una isla, eso no me sirve.
Nos moriríamos de hambre allí.
¿Alguno en especial que se te ocurra?
Déjame pensar.
Venga, si tienes el turno, me pides el turno de palabra cuando lo sepas, ¿eh?
Vale, perfecto.
Si la soledad fuera una canción, ¿qué canción os gustaría que hubiera sonado en el programa de hoy?
Ostras.
¿Alguna de las tuyas podría haber puesto?
No, 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 eso sería autopromoción. Ostras, hay muchas porque
hay muchísimas y hay una en concreto.
Hay una que se llama La Soledad de precisamente de Antonio Orozco, que no es que sea un artista que yo me guste espacialmente.
No, a mí tampoco, no lo voy a poner.
Pero no.
Pero tengo otra. Yo tengo un comodín. Sonó la, de hecho, el mes pasado, Rigoberta Bandini, que ella siempre tiene palabras con todas las canciones que, o sea, con todos los términos que ahí me gustan hay canciones. Ella sacó una canción que se llama In Spain We Call It Soledad, que además está muy bien y que dice así. Hi. I just wanna say hello. I was just taking a walk in this deepness we belong to. In Spain we call it soledad. In Spain we say it's amargura. In Spain we say ay me desangro. ¿No ves? Es que la soledad es amargura, me desangro, qué hastío, cuántas cosas es la soledad. Y qué
nunca,
suerte.
Nunca le hubiera puesto estos arreglos musicales a la soledad,
por lo
pero,
que sea,
pero
¿no?
Bien.
Por lo que sea. Bueno, abrimos el buzón de los oyentes. Llegamos a ese momento de Puecine en el que nos tienen que decir temáticas o artistas que les gustaría que tratáramos en los próximos programas o ya en próximas temporadas, porque es verdad, como lo decías, que ya se nos va agotando el tiempo. Pero antes vamos a cerrar con un poema que adelanta lo que está por venir y que dice: frescas noches de verano, ventanas abiertas, lámparas encendidas, fruta en el cuenco y tu cabeza en mi hombro. Son los momentos más felices del día. Después de la primera hora de la mañana, claro, y del momento antes de comer y la tarde y el principio del atardecer. Pero me encantan estas noches de verano más incluso, creo, que aquellos otros momentos. El trabajo acabado por ese día y nadie que pueda molestarnos ahora o nunca. Esto que estábamos escuchando, estos versos, pertenecen al escritor Raymond Carver y se definen como el mejor momento del día. Así se llaman estos versos o este poema que adelantan lo que va a venir dentro de muy poquito, el mes que viene aquí en Puecine, porque nos vamos a sumergir en el verano, esa estación que sí que es un cúmulo de sentimientos y además de sentimientos buenos, alegres, casi todos. Así que hasta entonces, sed muy felices y disfrutar con calma de cada emoción.
Que me muero, que te quiero, pero hay que me muero.
Pues yo voy a esperar con ansia esa
ese Caribe mix que voy a hacer de la poesía, a ver, veremos.
A ver si por una de aquellas me convences, porque yo el verano de verdad que lo daba con un lacito al que lo quiera. Pero fíjate, me voy a quedar con una cosa que has dicho y es que... ¿Cómo has dicho Raymond
Carver.
Raymond Carver dice que el mejor momento del día es su poema. Mejor momento del día es Puecine en La Tramoya.
Escuchar La Tramoya siempre es bueno.
Y café con libros. ¿Es así o no?
Mejor plan de verano y escucharse los podcasts en cualquier playa.
Oye, por cierto,
o cualquier
mira,
ciudad.
Tengo 2 minutos, hoy da tiempo. Me puedo incluso estirar. Este verano volveremos a tener, como siempre, en agosto. Bueno, en julio tendremos programa, por si alguno está nervioso, que sepa que no, que hasta el 31 de julio estamos aquí como un reloj. Pero en agosto volverán a haber repeticiones y demás. Así que cambiaremos de horario por la mañana, se sonará por la mañana. Lo que pasa es que tú sabes, Juan, por una de aquellas, la hora a la que se va a emitir, no lo sabes, ¿no?
No se desvela por las noches.
No, es que se me ha ocurrido decirlo, pero también, luego.
Pero has querido recular. ¿No?
Según lo iba diciendo, he pensado, pero si no, no será ahora.
Bueno, pues has lanzado ya ese gancho para que la gente lo sepa.
Efectivamente, que sepas que vamos a cambiar de hora en verano, pero ya te lo decimos cuando me acuerde. El caso es que efectivamente, pues eso, que tendremos programas especiales y entrevistas especiales y cosas especiales. Todo esto en julio. ¿Tú vas a estar en julio, Jess?
Claro, como claro, siempre.
Claro. ¿Vendrás pronto?
No. Claro que no.
Hay cosas que no se pueden cambiar.
Ni julio,
igual
ni agosto.
Tras la operación, igual llegó pronto todo.
Ah, la operación. ¿Estamos con la operación todavía? Eso ya no.
Sí, mañana voy al neurólogo a la cita de que se supone que es previa a la operación, pero bueno, yo ya no digo nada porque voy a dejarme fluir.
No, déjate fluir.
No, que no sé ya qué va a pasar.
No digas nada.
Llevo 6 años.
Oye, ya no me has dicho a quién quieres mandar a la isla desierta. ¿Verdad? ¿Qué artista?
Pues casi que me iría yo sola, ¿sabes?
Pues también está bien. Pues te mandamos.
La soledad.
También.
A romper cocos.
O todos escriben,
a romper cocos.
A todos los que escriben música de se me olvidan las palabras.
Se te ha ido el santo al cielo.
Esos.
A esos. Al reggaetón.
¿Reggaetón?
Sí, ¿no? Yo me imaginaba que iba por ese género musical.
Iba por ahí.
Que se escuchen ellos mismos.
Mira, no tenemos que ir, nos echan. ¡Hala! Hasta mañana.
Adiós.
...99.9 Valencia Radio... ...la radio de los valencianos...